vueltita de página, nos metemos en la información y te contamos que ayer la Justicia del Trabajo declaró la invalidez de 6 artículos del Decreto de Necesidad de Urgencia, el 70/2023. Esto todo en el marco de un amparo que inició la CGT. Para hablar de este tema lo hemos convocado al doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista y es una fuente de consulta en estos temas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, ¿qué es lo que contiene este amparo?
Bueno, es complicado de explicar porque son cosas de abogados, sí. Pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible.
A ver.
Ustedes saben que la CGT planteó un recurso de amparo pidiendo que se invalidara toda la parte laboral del DNU 70/23. Ese amparo fue admitido y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sacó una medida cautelar, es decir, una medida provisoria, declarando que se suspenda la aplicación hasta que termine el juicio. Esa medida cautelar está apelada y hoy está en la Corte. Así que por un lado tenemos en ese mismo juicio una medida provisoria llamada cautelar que está a favor, pero no definitivamente porque está apelada. Por otro lado, el juicio tenía un objeto principal, que es lo que llamamos otro el fondo del asunto. Es decir, salió una sentencia ayer donde la jueza que ahora está a cargo de ese juzgado, que no es la misma que estuvo antes, porque como estamos de feria van rotando los jueces como una especie de guardia, declaró que son inconstitucionales algunos de los decretos que la CGT que cuestionaba, y no todos. Y voy a explicar cuáles son los que, según esta jueza, no corren, digamos así, quedaron invalidados, y cuáles son los que ella considera que no correspondía pronunciar. Uh-huh. El DNU, en la parte laboral, tiene dos capítulos o dos partes principales. Una es todo lo que tiene que ver con las relaciones individuales del trabajo, es decir, los contratos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, todas las cuestiones entre trabajador y patrón. Y por otro lado, tiene algunas normas que tienen que ver con el accionar sindical, es decir, todo lo que tiene que ver con convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, que son los aspectos que la jueza consideró que podía anular. El criterio que sostuvo la magistrada es que la CGT como tal puede cuestionar los artículos que le afectan a ella como organización sindical representativa de sindicatos, pero no en nombre de los trabajadores en forma individual. Por lo tanto, dividió el objeto de la demanda y dijo, esta parte prospera, esta parte no prospera.
Bien.
Esto seguramente va a ser apelado por las dos partes. El gobierno no se va a bancar la derrota, digamos, de la parte que perdió, y seguramente la CGT va a pretender que le hagan extensiva la inconstitucionalidad a todos los artículos de la parte laboral porque considera, y yo pienso que es correcto, que como entidad sindical tiene capacidad para representar al conjunto de los trabajadores. De la misma manera que una entidad defensora del derecho del consumidor puede interponer un amparo en nombre de todos los consumidores afectados. Entonces
bien,
ahí tenemos una primera historia, digamos, de un fallo que seguramente va a ser apilado, pero además está dependiendo de que posteriormente la Corte dicte el fallo final, porque este juicio va a terminar en la Corte. Para explicar un poco a los oyentes, todo lo que tiene que ver con empleo no registrado, periodo de prueba, etcétera, todos los temas, modificaciones en régimen de despidos, todo eso no fue declarado inconstitucional. Lo que fue declarado inconstitucional es lo que tiene que ver con las cláusulas de convenios colectivos que fijan contribuciones a favor del sindicato, la posibilidad que el sindicato pueda negociar un banco de horas para flexibilizar la jornada, y la prohibición de hacer piquetes, que es una cosa estúpida porque ninguna ley podría decir eso, y básicamente esas cuestiones, y las cuestiones vinculadas con los servicios de exenciones en la huelga, que el decreto prácticamente no deja hacer huelga por nada. Eso hoy, en esta sentencia, es inconstitucional. Lo otro dijo, discútalo cada uno, cada trabajador, cuando tenga un problema, que vaya a la justicia y lo pelee. Esto es lo que estamos hoy debatiendo.
No sé. Bien, Doctor, hay dos caminos aquí, ¿no? Por un lado es la vía judicial, este es un primer amparo que suspende entonces estos seis artículos del decreto de necesidad y urgencia.
En realidad ya están suspendidos todos, ¿eh?
Bien.
Están suspendidos por una medida provisoria.
Exactamente, por la anterior. Y por otro lado, el primero de febrero tenemos entendido que la bicameral empezaría a discutir justamente si acepta o no acepta este decreto de necesidad y urgencia, con lo cual, si el Parlamento finalmente lo rechaza, se cae completamente este decreto y la vía judicial quedaría desactivada.
Claro, se podría lo llamar abstracta. ¿Qué vamos a discutir si ya no rige más? Uh-huh. No es la bicameral lo que se va a reunir. Lo que se ha pedido es que se convoque, lo pidieron en el Senado, que el Senado de la Nación, la Cámara de Senadores, se aboque a discutir el DNU, porque la ley reglamentaria de este artículo de los DNU, que tanto dolor de cabeza nos está trayendo, dice que si el proyecto no pasa por la comisión y no se trata, cualquiera de las cámaras puede decir, bueno, reunámonos y discutámoslo. Es decir, que lo que están discutiéndose no es la comisión, sino directamente el plenario de la Cámara. Es decir, lo que pueda decidir el Senado en esta oportunidad para esta audiencia convocada para el 1 de febrero puede significar voltear a medias, porque faltaría ver qué dice la otra Cámara. Entonces, en este caso, por supuesto, si el Congreso, ambas cámaras, rechazaran el proyecto, no habría posibilidad de discutir más nada, porque ya sabemos que no va. Entonces, el juicio se termina. Lo que dice la jueza es, hasta tanto el Congreso se pronuncie, esto queda así. Si el Congreso se pronuncia, ya la sentencia no va a tener sentido. No sé si se entiende.
Perfectamente. Hola, Jorge, te saluda Martín Puelas desde acá. Yo quería consultarte en esto, como decías, en esta presentación, este pedido del Senado para tratar en las cámaras el DNU, ¿qué se necesita para que desde el Congreso se lo niegue? Quiero decir, ¿qué tipo de mayoría se llama?
Es muy interesante, buena pregunta, porque justamente la jueza habla de este tema. Uh-huh. El sistema del DNU está muy mal diseñado. La Constitución estableció que en casos excepcionales, por razones de urgencia, que no permitan reunir al Congreso, una guerra, una inundación, una peste, qué sé yo, pueda dictar un decreto de urgencia. Y que debe pasar por el Congreso para su tratamiento. El problema es que la ley que se dictó para reglamentar ese mecanismo tiene una trampa. Dice, el decreto no vale si las dos cámaras lo rechazan. Obvio, eso es el sentido común. Si las dos cámaras dicen que no, no vale. Lo que queda por discutir es, ¿qué pasa si nunca lo trata? ¿O qué pasa si una dice que solamente una dice que no? Y esto ha dado lugar a grandes discusiones legales. Hasta hoy había una especie de, dejémoslo correr, y que si el DNU no era tratado, quedaba igual. Casi no ha habido casos de tratamiento porque había cierta pereza legislativa, bueno, salió. Ahora que se mandaron semejante monumento, hay mucho más discusión acerca de cómo va a ser para que valga. La jueza dice, a mí me parece, estoy convencida, que tiene que haber una aprobación de las dos cámaras, no basta con que una sola diga que sí, porque si no quedaría una ley renga, una ley que no pasó por el Congreso y el proyecto constitucional, la estructura constitucional es que una ley debe ser el fruto de la aprobación de dos cámaras. Entonces vamos a tener un nuevo debate. Si con una sola cámara alcanza para aprobarlo o hace falta que estén las dos.
¿Y ese debate?
¿Qué pasa si no lo aprueban? ¿Vale o no vale? Hasta ayer era así. Hoy, después de este fallo, ya mete la cuchara, digamos, la jueza en este debate, que yo creo que va a ser intensa.
¿Y ese debate cómo se define, digamos?
Ese debate, primero, en dos lugares. Primero habrá que ver qué dice el Congreso. Si el Congreso le voltea el DNU en las dos cámaras, se acabó la discusión. Uh-huh. Ahora, si nunca lo trata, o si voltea una cámara sí, la otra no, vale. Ahí va a tener de nuevo que ser la justicia la que va a tener que salir a explicar, claro, las cosas que los legisladores no son capaces de resolver. Después nos quejamos, los jueces se meten en todo, pero realmente el problema es que el sistema político no da respuesta.
Es un verdadero laberinto, ¿no?
Es muy complicado, pero yo celebro que ustedes me hayan llamado y tratar de llevar un poco de claridad. Porque el título del diario de hoy, de ayer, era le voltearon el DNU, le voltearon un pedazo, el otro no, el que más le interesa a la gente no lo voltearon, lo dejó. Claro. Pero esto, ojo, no quiere decir que esto no cambie, porque esta sentencia ya el lunes va a ser apelada, porque tiene muy poco, como es un amparo, tiene plazos muy cortos, va a ser apelada. Uh-huh. Y la Cámara, que ya en el pasado habilitó a la CGT para reclamar por todos los trabajadores, no solo por ella, probablemente modifique, revoque la sentencia en este punto y diga, esto DNU es inconstitucional para todo el mundo, trabajadores, y diga, este es mi pálpito viendo los antecedentes que tiene la cuestión.
Doctor, ha sido clarísimo con la explicación, bueno, le agradecemos
a usted
su tiempo.
No sé si aclarí todo, pero ya veremos. Muchísimo. La película continúa, chicos.
Por supuesto que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Ya hablamos con el doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista. Bueno, ahí tratamos de entender un poco esta decisión de la Justicia del Trabajo, que ha declarado la invalidez de 6 artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia del 70/2023 en el marco del amparo que inició la CGT, la Confederación General del Trabajo.